La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Nuevamente estamos en nuestro programa Charlas de Café. Hoy, en este día que precisamente festejamos a los radiodifusores, a nuestra querida compañera, amiga y productora Ana Cristina, a nuestro operador técnico Cristian, muchas felicidades, y a todos los radioescuchas. Esperamos que esta tarde, pues, les gusten nuestras investigaciones que hemos hecho y nuestras charlas. Le cedo el micrófono a mi hermana Esther. Sí.
Buenas tardes, pues con el gusto de siempre los saludo, esperando que pasen esta hora de forma muy amena. Como saben ustedes, sin preámbulos vamos a decir que si quieren llamarnos al 99-242-33 y al 01-800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir sus saludos. Gracias. Bueno, pues voy a comenzar yo con una pequeña charla sobre la ciudad de las Jacarandas, que así se le llama a la Ciudad de México. Y aquí voy a platicarles por qué se le llama de esa manera. Lástima que aquí en Colotlán tenemos la idea de cambiar el nombre de Jacarandas y les decimos tabachines. Espero que con esto ubiquen ustedes estos hermosísimos árboles. Bueno, pues la historia se remonta hasta principios del siglo 20. El Japón, durante una invasión norteamericana que hizo, cerró sus puertas, como ustedes saben, y se aisló del mundo, pero casi 200 años. Pero por fin su gobierno tuvo que acceder a entrar al mundo y volvimos a tener acceso a su cultura, a sus valores y a sus artes. Bueno, pues sobre todo al arte de la jardinería. Los japoneses son una maravilla, son los maestros de la jardinería. Entonces, tuvo un gran desarrollo. Este es como un arte y oficio a la vez. Se desarrolló durante muchos años y periodos políticos del Japón. Y con el tiempo, muchos jardineros llegaron a convertirse en botánicos y arquitectos del paisaje, al grado que su fama se extendió por diferentes regiones del mundo y fueron solicitados por las personas que podían darse el lujo de poseer y mantener este tipo de espacios. Bueno, pues nuestra historia comienza ya ubicándonos en México en el año de 1896. Uno de estos jardineros japoneses arribó a nuestro país, voy a pronunciar su nombre, Matsumoto Tatsugoro, un experto que llevaba tiempo trabajando en Sudamérica. Gracias a la recepción que tuvo su arte, entre los acaudalados de la región en nuestro país también fue solicitado, pero de manera privada al principio, pues en la hacienda de don José Landeros y Cos, en Hidalgo, embelleció los jardines que logró en este lugar y se hizo de buena fama para obtener otros trabajos. Así, tras diversos empleos, finalmente se estableció en la Ciudad de México cuando corrían los últimos 10 años de la paz porfiriana. En la capital, en medio de familias privilegiadas y en casonas que competían en belleza con la del vecino, el japonés se hizo de tal prestigio que se peleaban por su asesoría o por los exquisitos arreglos de flores que comerciaba. Hasta el propio presidente, don Porfirio Díaz, solicitó que se hiciera cargo de la residencia presidencial del castillo de Chapultepec, así como del bosque que la rodeaba. Pero siguieron los acontecimientos históricos terribles. La renuncia de don Porfirio podría haber sido el fin de Matsumoto en México, pero no fue así. El nuevo presidente, don Francisco I. Madero, respaldó el trabajo de don Moto, como le decían de cariño, en los jardines presidenciales. Además, su trabajo en casas particulares y la florería de su propiedad, ubicada en la calle Colima, en la colonia Roma, brilló más que nunca. Pero siguió la historia, y más adelante, ante la tormentosa caída del presidente y el golpe militar de 1913, fueron ciudadanos japoneses los que dieron abrigo a la familia Madero. Y esto nunca fue olvidado por los diferentes gobiernos emanados de la Revolución, que reconocieron el esfuerzo y solidaridad de aquellos extranjeros. Por fin, en 1920, llega el turno a don Álvaro Obregón en la presidencia. Durante su gobierno, diversos emisarios viajaron a Washington, Estados Unidos, para intentar restablecer las relaciones formales entre ambos países. Durante los viajes, los mexicanos seguro que se percataron del regalo que en 1912 Japón había otorgado a la capital norteamericana y que en primavera, cuando florecen, lucían espectaculares. Los prunos cerulata, conocidos en el Japón como sakura y en español como cerezos. Originarios del este de Asia, este árbol es un ícono de la nación japonesa. Es motivo de festividades y reverencia. Por aquellos tiempos se consideró, los emisarios que fueron a Washington, que se podían establecer también cerezos en la Ciudad de México, por lo que se acudió a Matsumoto para conocer si era posible colocarlos como símbolo de amistad en los calles y parques de la capital mexicana. Pero la respuesta del experto japonés entristeció a más de uno, pues al tratarse de árboles del hemisferio norte, su florecimiento requiere de un cambio más brusco de temperatura entre el invierno y la primavera, lo que la Ciudad de México es incapaz de ofrecer. Sin embargo, gracias a su estancia en Sudamérica, aconsejó traer un árbol que podría reproducirse en sus viveros sin mucha dificultad, la jacaranda mimosifolia. Este árbol es originario de Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil. Puede alcanzar hasta 20 metros de altura. Fue recomendada por su preciosa copa y follaje, pero sobre todo por sus flores de color violeta, que al igual que el cerezo, estallan cada primavera en racimos apretados en la punta de las ramas. Matsumoto indicó además que no habría impedimento climatológico y que, ante la ausencia de lluvia, la flor duraría lo suficiente para ser apreciada. Bueno, pues esta iniciativa le dieron muy buena acogida, y a pesar de que en la agencia del gobierno había puntos más vitales que resolver, al poco tiempo las jacarandas fueron reproducidas y plantadas en la calle de la capital, a tal grado que hoy en día, sobre todo en primavera, el espectáculo de su florecimiento se considera un obligado y colorido evento que vale la pena contemplar. ¿Quién lo diría? Todo gracias a un japonés. Así las jacarandas las encontramos en el hemiciclo a Juárez, en la Ciudad de México, en la Avenida Juárez, en Ciudad Universitaria y en otros muchos lugares. Y aquí en Corotlán tenemos la suerte de que la trajera el profesor Víctor Manuel Márquez, cuando este fue director de la escuela secundaria número 13, las plantó sobre la calle que da sobre la calle Juárez. Y entonces, pues, ojalá que a estas fechas no las hayan derribado, porque todavía podemos, estamos listos para ver su floración. Pero hay que ya darle su reconocimiento final, hay que cambiar su nombre. Recuerden que la canción dice,
te quiero
por bonita y por tus ojos de jacaranda en flor. Entonces no dice ojos de tabachines en flor. No. Así que ojalá que les cambiemos su nombre original.
Yo recuerdo en un viaje que hicimos a la Ciudad de México, estaban en plena floración las jacarandas en Palacio, en el jardín que está enfrente en Palacio de Bellas Artes, en toda la Avenida Reforma. Era un espectáculo bellísimo. Y nos acordamos de que pues realmente aquí también contamos con ese hermosísima planta en floración.
Y además, para que nos animemos, pues se adapta muy bien a nuestros climas. Sus semillas vienen bien protegidas en dos valvas gruesas que parecen una ostra, pero las semillas son tan ligeras que el viento las lleva a donde quiera. Por ejemplo, yo he sacado arbolitos de jacaranda hasta en las macetas de la casa. Ojalá que les tengamos mejor aprecio y si llegan a tener la suerte de que haya una plantita en una de sus macetas, la guarden y la trasplanten a un lugar donde pueda crecer con toda
resplendor,
con todo su esplendor para apreciarla.
Bueno, pues él realmente es muy interesante conocer cómo fue el origen de ese bellísimo árbol aquí en nuestro país y que gracias a estos jardineros tan expertos como son los japoneses, pues hallamos y seguimos gozando de la belleza de estos árboles y que tan fácilmente se reproducen, no requieren de mucho esfuerzo y trabajo. Así que, pues gracias a este reportaje que mi hermana Esther lo hizo, encontró, y nos vamos a un corte y enseguida regresamos.
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y quiero mencionar a las personas que han sido tan amables en llamarnos. Ana Laura Arellano, María Guadalupe Flores Lamas, Gabriel Ruiz, Jaime Serrano, Cristi, Titi Bautista, Noel Torres, Francisco Javier Pinedo Villa, gracias Pancho, Braulio Antonio Lares Ortiz, Verónica Azuceno Romero Márquez, Adrián Rodríguez, saludos Adrián, Sergio Eduardo Pinedo, Pablo Díaz, Esteban Solano, Luz Elena Aro, Chayito Castañeda, gracias Chayito, Gloria Vega Vázquez y Ramiro Muñoz. Pues vamos a seguir con nuestras charlas de café. y más o menos es el tema que voy a exponer referente a la jardinería. En nuestras charlas de café anteriores comentamos sobre nuestro portal Morelos, cuándo fue que se construyó. Decíamos que a finales del siglo XIX, siendo gobernador don Ramón Corona, y él ordenó que se construyera este formidable portal, porque tiene una longitud de 77 metros de ancho, de longitud, de más largo. De largo, o sea, sus dimensiones son muy grandes, con 5 metros de ancho, y que tiene 21 columnas de tipo toscano. También fuimos describiendo cómo se incendió, cómo lo incendiaron los revolucionarios cuando se incendió Colotlán, el centro de Colotlán, y desgraciadamente pues el primero que se destruyó fue el portal. Se fue reconstruyendo a través de los años, y ya para 1991 fue para los festejos de los 400 años de la fundación de Colotlán cuando se reinauguró. Quiero hacer un reconocimiento y una felicitación a las autoridades municipales actuales por la restauración o remozamiento que se le está haciendo ahora a nuestro portal. Pues felicidades y enhorabuena, porque ya le hacía mucha falta.
Que escogieron un color.
Y ahorita que pasamos por ahí, vimos que un color muy apropiado de fondo y al frente, pues luce muchísimo.
La cantera
luce muchísimo. Ojalá que periódicamente se le esté dando este mantenimiento y que tengamos conciencia de que debemos respetar nuestro patrimonio cultural e histórico. Pero para eso un grupo de personas nos pusimos a platicar una vez que regresamos de un viaje que hicimos al Teúl de González Ortega, que es Pueblo Mágico, y donde observamos que en sus portales había al pie de cada columna unos macetones hermosos de cantera con unas plantas de ornato pues bellísimas y que les dan un toque de distinción de las personas cultas que saben apreciar estos ornatos y que los respetan sobre todo. Entonces dijimos, ¿por qué no sugerir a nuestras autoridades, desde luego, y con la colaboración de los maestros Luis Ramos y Fabio Ruiz, que son unos expertos en este tema, en plantas de ornato, ¿por qué no llevar a cabo este proyecto? Desde luego, con la autorización y la participación de las autoridades municipales. Claro que como les digo, pues aquí son 21 columnas. Sería mucho el gasto, ¿verdad? Y no lucirían tanto como unas cuantos macetones con esas plantas de ornato. Y además que se procurara tener limpio los faroles, tanto exteriores como interiores. Los exteriores ya hacen falta varios, irlos reponiendo poco a poco. Pero volvemos a lo mismo, si únicamente se le da una remozadita por fuera, pues viene la temporada de lluvia, se vuelven a tapar las canales y vuelven las columnas a estar enmohecidas, estar de verdad que da tristeza verlas tan llenas de
deterioradas,
¿verdad? Y que eso es únicamente pues precisamente al arquitecto Briones, que es el director de obras públicas, pues estar un poquito más al pendiente de que en la temporada de lluvias se le dé una limpiada a las canales. No sé, esto es un poco no sé a quién pertenece exactamente la parte del portal, si al gobierno municipal o a los locatarios, ¿verdad? Me parece que sí corresponden a los locatarios, pues entonces a ellos las autoridades municipales deben decirles que tengan cuidado en destapar las canales,
porque nos dicen algunas personas que están ahí al pendiente que debido al excremento de las palomas se tapan, porque está la cantidad de palomas que duermen ahí, que se tapan las canales y pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo no tomar en cuenta también pues esta clase de cultura, ¿verdad? Que se las podamos transmitir a los jóvenes, a los niños, y nosotros los adultos pues tomar más conciencia que es nuestro patrimonio y que va a durar años y años, unas generaciones nos vamos, otras vienen y otras vienen, pero el portal ahí sigue. Entonces, pues cuando nos toque vivir nuestra época, darle el mejor cuidado, no solamente los dueños, sino también nosotros. Bueno, a mí me ha tocado como que a veces
habitantes como, de Colotlán, ¿verdad?
Como precisamente ponen, últimamente ya no lo han hecho, pero seguido colocaban en las columnas anuncios de diferentes eventos, peleas de gallos, corridas de toros, y yo me daba la tarea de despegarlos, pero con mucho cuidado de no deteriorar la pintura ni la cantera. Pero ojalá que así, como les digo, concienticemos a los niños, a los jóvenes, que debemos preservar este magnífico portal. Nosotros hemos visitado algunos pueblos cercanos y sí, tienen unos portales muy bonitos, pero muy pequeños. Incluso la ciudad de Jerez, Tlaltenango, no de las dimensiones que tiene aquí el de Colotlán. Pues ojalá que podamos llevar a cabo este proyecto, pero como les digo, pues necesitamos de la colaboración de muchas personas, de todo el pueblo,
de jóvenes, pero que de niños,
de los niños también,
de adultos,
¿verdad?
Sí.
Que sepamos cuidar, porque y no importa, vamos a encontrarnos con muchos problemas, que se rompen los macetones, que quitan las plantas, pues no le hace volver a hacerlo hasta que tengamos ya más conciencia de que debemos de preservar este patrimonio.
Y pues sí, somos un pueblo oculto, ¿cómo no apreciar lo que las autoridades hacen por nuestro pueblo? Yo vuelvo a felicitarlos porque esta obra va a ser hermosísima ahora que esté terminada. Pero como decimos, con sus cuidados, pues yo en cada administración siempre estaba con el encargado de obras públicas, lo recordará el ingeniero Simón Navarro, que yo siempre estaba diciéndole, pues arreglen el techo, porque a las primeras lluvias empiezan las goteras ya en el portal propiamente, o en el escurrimiento en los arcos, manchando muy mal la cantera. Ojalá que se pueda tener un mejor drenaje para el techo de nuestro portal y pueda lucir así de bello como lo están dejando ahorita. Felicitaciones a esta nueva administración.
Y vemos precisamente pues cómo se está trabajando. Simplemente ahorita que veníamos aquí al centro universitario, pues ya vimos que todos los baches terribles que había en el bulevar, pues ya han sido reparados. O sea, eso quiere decir mucho del director de Obras Públicas, desde luego de la presidencia municipal, del presidente municipal, pero del encargado de Obras Públicas, cómo se está él empeñando en que tengamos los ciudadanos de Colotlán un mejor transporte, o más bien carretera, una mejor imagen del pueblo. Y como dice Esther, pues nuevamente los felicitamos y ojalá que así veamos día a día cómo van trabajando y tomarlos muy en cuenta todo lo que hacen. Desgraciadamente a veces hay trabajos tan grandes, pero que no nos damos cuenta y no lo sabemos apreciar. Ojalá que ustedes, las autoridades, pues lo puedan expresar por medio de videos, fotografías o etcétera, ¿verdad? Sí. Para poder nosotros darnos cuenta.
Yo creo que sobre todo vigilancia, porque pues hasta una pequeña multita por aquel que esté haciendo algún desperfecto, hasta que nos duele en el bolsillo, aprendemos a respetar a las cosas. porque creo que va a quedar, escogieron un color muy apropiado para su remozamiento.
Lo mismo decíamos del kiosco. Cada año, cada trienio, pues se tratan los presidentes y el encargado de obras públicas, darle una limpieza, darle mantenimiento a la cantera, pero pues no hay vigilancia. Que los niños, claro que pues tienen que jugar, pero tienen todo el jardín para jugar. Entonces, tratar de cuidar esos estos lugares que nos, pues que nos embellecen aquí nuestro pueblo. Vamos a un corte y enseguida seguimos con ustedes.
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Pues muchas gracias nuevamente por estarnos escuchando. Les recordamos nuestros teléfonos, el 99-242-33 y 01-800-701-8999. Muchas gracias por sus llamados y por sus saludos. Salvador Bravo, buenas tardes. En las calles de Colotlán se pueden observar los nutridos y variados jardines con el cuidado de su gente. Saludos a todos. Chata Ortega, Carlos Córdoba, José Antonio Pérez, saludos a la maestra Esther, siempre nos relataba cosas muy interesantes. Fue mi maestra en tercer y cuarto grado.
Gracias, años de primaria. Muchas gracias por tus saludos, hijo, muchas gracias.
Saludos, Olivia. Emma Márquez, Susana Jiménez, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para Oli y mi madrina Esthercita, soy Susana Jiménez.
Muchas gracias, Susana. Muchas gracias y muchos saludos.
Gracias. Amelia Rodríguez, saludo muy especial para la maestra Esthercita, que me dio clases en tercero y cuarto año en el colegio. Saludos también para Oli. Gracias.
Muchas gracias por tus saludos.
Emanuel López Solano, Alejandra Márquez, Connie Ruiz Ortega, Dorian Huizar Campos, Alicia Nava, Cintia Contreras Márquez, Luz Lares Grano, Luis Mora Miramontes, Eduardo Yared, Armas López. Muchísimas gracias por sus saludos y sobre todo pues mi hermana Esther está muy agradecida por sus alumnos que siempre la recuerda.
¿Qué más puede pedir una maestra, verdad? Que la recuerden sus alumnos. Muchísimas gracias a todos, a Susana Jiménez, Amelia Rodríguez, a José Antonio Pérez, muchos saludos. Gracias.
Pues bueno, seguimos con nuestras charlas. Como les decía, pues eso es charlas. Claro que debemos prepararnos, no improvisar. Creo que este tema del que yo voy a tratarles, ya en anteriores ocasiones lo han hecho, pero de todos modos, quise colaborar con palabras populares, pero que algunas ya están en desuso y otras no. Y también, por favor, vamos a dar la interpretación, pero si está mal la interpretación, háganoslo saber para corregir. Bueno, yo no lo traigo por orden de abecedario, pero sí empiezo con una palabra que a mí me causó, pues, algo de asombro, porque me la dijeron a mí, a recular. Yo no sabía el significado, pero estando una vez en el rancho, quise sacar una cómoda de un cuarto para meter la otra, y le pedí al señor que estaba allí en el rancho, don Julio, que me ayudara a sacarla. Y me dijo, sí, cómo no. Y pues ahí estamos, para atrás y para adelante, y no salía la cómoda. Y entonces me dice, lo que necesita usted es arrecularse. Y le dije, óigame, no, usted es el que se va a recular. Y luego vi que se asombró de lo que le dije, y entonces dijo, que se haga para atrás. Sí, ya le entendí. Entonces ya entendí lo que es la palabra arrecular. Achicopalar, sentirse mal, abatirse. Hay otra palabra que también yo la oía muy seguido para referirse a mi papá, que era médico. Le decían, es que el doctor Vázquez es muy atinao. Y pues sí, quería decir que sabía sabía bien lo de su profesión. Otra palabra es chahuistle. Y esa se usaba mucho cuando mi mamá tenía la farmacia, que siempre estuvo al pendiente de la farmacia, sí, de ella, que llegaba muchas personas a pedirle alguna pastilla, algún remedio para el chahuistle. Y nosotros no sabíamos, pero mi mamá ya nos explicaba que el chahuistle es el resfriado, la gripe. Y con eso ya entendimos lo que era chahuistle. Y también otra palabra que, pues no sé, que dicen que es muy leído. Las personas de campo, cuando se refieren a algún maestro, alguna persona importante, alguien que dio un discurso, dicen es que es muy leído. Y así lo entendimos. Pues las otras palabras que no están mucho en desuso, que todavía las usamos, es relajo, fandango, pachanga. Todo eso se refiere pues a
festividades, ¿verdad?
A festividades, sí. Así es. Otra palabra que a mí me gusta mucho, precisamente estoy observándolo ahorita, celaje, los celajes. Quiere decir que es observar los atardeceres y las nubes, cómo van cambiando, ¿verdad?
De color,
sobre todo, cuando se va poniendo el sol. Y me acuerdo de una frase muy hermosa que tiene Emita Godoy en sus libros, que dice que tiene la vejez horas tan bellas como las tardes sus celajes, como las noches sus estrellas. Qué hermoso, qué hermosa, ¿verdad? Y precisamente aquí en las fotografías que vemos aquí del Facebook de Radio Universidad, son unos atardeceres bellísimos. Esos son los celajes. También de Francisco Pinedo, tiene una cámara poderosísima o magnífica que toma unas fotografías bellísimas de estos atardeceres. Entonces, celajes. Otra es, que se usa mucho, que es largao, que quiere decir ya sea que el esposo, la esposa deja al esposo o el novio deja a la novia. Largao. Otro es una palabra que sí vi en el diccionario, advenedizo, ¿verdad? Es una persona que llega de un país extranjero a ocupar un lugar de aquí de otro lugar, que se siente, que se apropia del lugar, que llega después, ¿verdad? Pues otra de que también los jóvenes no la conocen mucho, que es los papaques, que nosotros ya sabemos que fueron fiestas tradicionales que se festejaron mucho por allá en los años 40, 50 o posiblemente anteriores, mucho, pero que a nosotros todavía en los años 60 nos tocó participar, y pues eran unas verdaderas fiestas los papaques. Se llenaban cascarones de pinole, era lo característico, el pinole, pero luego ya lo llenaban otras veces de harina o de confeti, y pues imaginarán, aquello era terrible para la que les tocaba que le quebraran el cascarón.
Además se decían unos versos y había como especie de bandos, llegaban al centro y se atacaban mutuamente. Eran muy divertidos.
Bueno, otra palabra es ligar. También quiero que me corrijan los jóvenes, porque tienen otras palabras que realmente nosotros ya no las entendemos. Y ligar, pues quiere decir que se hizo novia o novio, ¿verdad? Ya ligué con fulanita o ya ligué con sutanita, ¿verdad? Meneado, pues que se menea, ¿verdad? Meneado, le dicen. Cachazuda, pues una persona terca. Sotaco, una persona bajita.
Sí.
Insoluto, que no tiene decencia. Otra de las enfermedades que mucho se le llevaban a mi mamá esas criaturas con el chincual, que era como una erupción en la piel.
Sí.
Y otra era el ¿cómo se dice? El empacho, que era cuando estaban malitos del estómago, los niños sobre todo. Otra palabra es hedor, mal olor, pero las personas de rancho no dicen mal olor, sino dicen un hedor, ¿verdad? Un hedor, tiene un hedor terrible. Otra, búyele, ir deprisa. Se huyó, se fue. Cuele, muchas personas dicen así, cuele, que se vaya, cuélele, ¿verdad? Que se vaya. Ancina, así. Sopear, viene de sopa. A muchas personas nos gusta sopear, sobre todo el mole, el jocoque, ¿verdad?
Con la tortilla,
con la rico tortilla, sabe. Sí. Mm. Algunas frases también que ya están en desuso. Darle vuelo a la hilacha. Y otra que corresponde más a lo mismo, le gusta la manta fiada. Y yo le puse mujer liberada sexualmente. O sea, cuando oigamos la manta, le gusta la manta fiada o darle vuelo a la hilacha, pues ya sabemos de qué se trata.
Así unas de una que, manera más elegante.
Mujer liberada sexualmente. Unos, antes las personas eran tan amables, sobre todo en las mañanas se saludaban. ¿Cómo esté mucho? O quiere decir, salúdeme mucho a su papá, a su mamá. Buenos días, tenga su merced. Otra era, allá tras Lomita. O se refería a que estaba relativamente cerca. Malajo sea esta, no tener vergüenza. Yo la quiero a la buena. O sea, formalizar una relación. Está Chipi, niño celoso del hermanito menor. Yo lo truje, yo lo traje. Endenantes, antes de. Ahí está, así está. Malaya sus aforrados. Qué poca vergüenza, era la traducción que nos decía mi tía. Anda de Marta la piadosa. Mujer que hace el bien y es trabajadora. Ya no lo dice la Biblia, ¿verdad? De Marta, que se ocupaba de los quehaceres, mientras la otra hermana, pues nada más estaba atendía, orando, ¿verdad?
Atendía
a Jesús.
Sí.
Se da muchas ínfulas, se cree mucho. ¿Cuál es? Me piden las perlas de la Virgen. Y aquí nos decían de cómo realmente es este dicho, me piden las perlas de la Virgen, pero no, se trata de que un pescador de por allá de Baja California, que trabajaba precisamente en buscar ostras en algún lugar determinado, y claro, sin el equipo suficiente o necesario, y una vez vio una muy grande, una ostra muy grande, pero al querer acercarse estaba una mantarraya cuidándola y no lo dejaba, hasta que por fin logró que se distrajera la manta y se acercó y agarró la ostra y la sacó y era una perla bellísima, grande. Pero entonces él, en agradecimiento, fue y la llevó a la iglesia, a la parroquia, y se la engarzaron a la Virgen. Entonces es, me costó la perla de la Virgen. Y nosotros decimos, nos costó las perlas de la Virgen.
O me piden.
Para referirnos a que nos costó mucho trabajo, ¿verdad?
Sí.
Pues alguna otra, bueno, esa está un poquito groserita. Come santos y caga diablos. Donde las dan, las toman. Y ahora que está pues tan de la palabra, Chapo, este personaje que no vamos a entrar en polémica, pero a mí me llamó la atención qué significaba Chapo. Y aquí dice que, en el diccionario dice que es una partida de billar que se juega entre cuatro personas. Entonces, pues ahí derivamos a lo que se dedicaba esas cuatro personas, ya conociendo el seudónimo de Chapo, ¿verdad?
Ah, sí, es cierto.
¿Verdad? Porque no nada más era él, sino que tenía otras personas que...
Desde luego, muchísimas.
Así es.
A su servicio y ya...
Pero ellos, pues no sé si ellos le pondrían este apodo para disimular precisamente esta jugada entre cuatro personas. En el diccionario dice jugada de billar, pero claro, ¿verdad?
Otra se puede palabra, aplicar a otras actividades, ¿verdad?
Exactamente. Otra palabra es chapuza.
Ah,
que hace
derivada,
trampa,
¿verdad? Derivada también.
Chapuza que hace trampa. Pues así son muchísimas las palabras. Ojalá que nos estén escuchando y podamos recibir sus comentarios o sus sugerencias. Gracias.
Y más aportes. Nos vamos a un corte, pues. Muchas gracias.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Bueno, pues,
gracias, por
eso. Gracias y reanudamos nuestras charlas. Nuevamente damos los saludos y agradecimientos por escucharnos a Janet Gordiano Gaeta, a Francisco Javier Pinedo Villa. Saludos para Oli y para mi maestra Esther. Muy interesantes sus charlas. Felicidades. Ay, pues.
Gracias, gracias.
Gracias, Francisco. Viniendo de ti lo apreciamos muchísimo.
Claro que sí.
Diego León, gracias. Nancy Pérez, también muchas gracias. Columba Mares y Manuel Rojero, gracias. Gonzalo Vela.
Ay, gracias.
Rosita Bañuelos, saludos, señores. Señoras, muy agradable programa. Ay, muchas gracias.
Muy amables.
Muy amables.
Pues, vamos a tomar nuevamente, pero primero felicitar nuevamente a los radiodifusores por ser este su día y a todos los radioescuchas. Agradecemos infinitamente pues que nos hayan invitado a participar, estar aquí estas tardes tan bellas y platicar con ustedes pues tantas anécdotas y experiencias que hemos tenido a través de todos estos años. No crean que son muchos, pero sí.
más que
suficiente,
más que muchos,
¿verdad?
Sí.
Pues vamos a tomar nuevamente el tema de aquellos bailes tan hermosos que se hacían los 20 de noviembre. Yo la vez pasada tuve la oportunidad de narrarles uno que fue muy espectacular. Pero yo quisiera que Esther retomara el tema con un baile que fue realmente muy recordado por todo lo importante y lo bien que se realizó. Bien, el tema no fue nada de fácil, fue
bien organizado.
En la época, en la Edad Media, el Mio Cid. Entonces ella les va a platicar todos esos detalles que los tiene muy en la memoria. Y afortunadamente, en días pasados empezamos a ver fotografías, todavía en blanco y negro, desde luego, pero ahí vimos exactamente lo esplendoroso que estuvo este baile.
Y vamos a reproducirlas, a subirlas al Face, ¿verdad?
Sí, así es.
Bueno, pues, como recordarán, habíamos dicho que vino de gerente de la supervisor de la Coca-Cola, aquel señor de Aguascalientes que se llamaba Chonito de Alba. Pues, pensando en el tema que tendría para el próximo baile, se le ocurrió pedir a la empresa Coca-Cola que le permitiera traer a todo el personal, adornos, transportes y todo lo que implicaba de Aguascalientes, porque ellos habían participado en el concurso del desfile de primavera durante la Feria de San Marcos y habían ganado con el tema del Mio Cid. En aquel tiempo se hizo una película con Charlton Heston y Sofía Loren. Preciosa. y la puso nuevamente de moda. Entonces se vino él y con anterioridad, bueno, no se imaginan ustedes con qué minuciosidad y buen gusto arregló los portales que parecían castillos de la Edad Media. Puso unas fuentes en las banquetas del jardín, del andador, que eran de puro papel celofán y parecía que era el agua el que estaba corriendo, de faroles, toda la comitiva que integró ese carro alegórico se vino aquí y entonces pues se les hizo su estrado para alojar a las reinas. Se escogieron muchachas de aquí para que fueran también reinas y desde luego pues todas las embajadoras de los pueblos vecinos para adornar aún más el baile.
Pero todos vestidos
a la
correspondientes
usanza,
sí, a esa época,
a
¿verdad?
Esa época, hasta niñas que sirvieron de pajes y las mamás con mucho gusto les confeccionaron sus trajes abullonados, llenos de pliegues, de capas, boinas de terciopelo. Bueno, todo estaba muy acorde y el baile resultaba muy bonito. Se fueron nombrando las reinas y una a una fueron subiendo al estrado. Recuerdo a mi hermana Maye, que la saludo desde aquí, y a la señora Rosa Córdoba, que está en la ciudad de Guadalajara, que lucían hermosas con sus coronas de reina. Aunque ellas decían que eran las coronas de la conquista de Cortés, pero no era cierto, porque resultaban muy, muy bonitas. Pues así se trajo también una orquesta de Aguascalientes,
Polo
que
Dueñas.
Yo creo que era Polo Dueñas,
sí,
¿verdad?
Polo sí. Dueñas.
Y el baile estaba resultando hermoso. Luego ya el presidente municipal, que era don Cuco Raigosa, opinó que era muy conveniente y por consenso popular se coronó de la reina de ese baile a Olivia. Olivia de Alba, que también venía de la ciudad de Guadalajara, de Aguascalientes.
Que era sobrina de
Que Chonito. Era sobrino de Chonito de Alba. Entonces el baile transcurrió, hubo aplausos, todo mundo emocionado y empezó el baile. Pues las primeras melodías y las primeras tandas transcurrieron normalmente. Ay, pero como suele suceder, ¿verdad? Las ¿qué le podemos llamar? Celos o
machismo.
Machismo. Uno de los muchachos de Aguascalientes sacó a una muchacha de aquí a bailar. Entonces el pretendiente se sintió ofendido y se levantó y empezó a golpearlo. No, ahí acabó el baile. Todos los invitados que venían de Aguascalientes se lanzaron a defender al muchacho y desde luego todos los muchachos de aquí a defenderlo y fue aquello una batalla campal que terminó con la fiesta. Así que
las coronas andaban por los suelos, los estandartes sirvieron de escudo.
Bueno, fue aquello terrible. Cómo, pues, lamentamos, y ahora pues nos da risa de ver cómo sucedieron esas cosas, pero ese día estábamos abrumadas por la tristeza de ver que habíamos hecho tanto esfuerzo, tanto Chonito de Alba como el Club Violeta, que eran los que participábamos en esos bailes, para que resultara de lo mejor y haber terminado de ese modo. Y creo que fíjense que ese fue ya el último baile del 20 de noviembre que se hizo. Ya vimos, sí, pues que era muy difícil hacerlo y a lo mejor se sentían heridos en su susceptibilidad muchas personas, y entonces pues ya se terminó de hacer esos bailes del 20 de noviembre de Reinas y Embajadoras. Ojalá puedan verlas en el Face, porque vamos a subir esas fotos para que reconozcan a las personas que están ahí y
recordar y, las, sí, personas que asistíamos a esos bailes, pues que era mucho, muy emocionante. Otro de esos bailes, pero pues no hubo problema, no pasó a mayores, fue que a una señora se le ocurrió pedirle la pistola a uno de los charros que nos acompañaron a esa fiesta y
disparó.
Y después de eso, pues se soltó una ráfaga de, pues todo el mundo traía pistola, sobre todo los señores charros, pero afortunadamente no pasó a mayores. Pero sí, sí eran muy bonitos esos bailes y nos queda el buen sabor de boca que participamos en ellos. Como les digo, fue en los años 60 y
pero sobre todo, fíjense, en aquel tiempo en que Colotlán estaba tan aislado, que no tenía comunicaciones, y aún así se podían hacer esos grandiosos bailes, grandiosos que eran.
Desde luego, con la participación de las autoridades municipales,
sí, que nos prestaban,
comerciantes,
todo,
clubes, todos participábamos en esos bailes muy bonitos. Bueno, que no desmerecen nada los actuales, desde luego, ¿verdad?
Sí.
Pero hay que recordar los que nos tocó a nosotros organizar, entre comillas, ¿verdad? Y pues por hoy, nuevamente queremos felicitar por el Día de la Amistad. Un abrazo, sí, a todos, para por mañana ser el día de la Amistad. Pues a todos un abrazo muy afectuoso, que pasen un feliz día, que haya más amor que otra cosa, ¿verdad? Muchas gracias.
Buenas tardes.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.